pascales, vientos leves del sector noreste, cielo algo nuboso, visibilidad 18 kilómetros, altura del río Uruguay en el puerto de Santo Tomé, 5 metros 86 centímetros estacionario. De turno Farmacia Natura, teléfono 421-803.
Bueno, damas y caballeros, estamos acá en la mesa de Agenda Nacional con Sebastián Olivera, candidato a concejal por el Frente de Todos. Hola Seba, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día.
¿Qué tal? Buen día Juan, un saludo a los trabajadores y trabajadoras de la radio pública. Por supuesto, ¿qué tal Pedro Pablo? ¿Cómo andan?
Bienvenido Sebastián.
Un saludo a la audiencia también.
Bueno, finalmente decidiste jugar, ¿no? ¿Qué llevó a tomar esa decisión?
Bueno, en realidad nosotros los que creemos que la política es una herramienta de transformación social entendemos que hay que participar en todas las elecciones democráticamente que se puedan, siempre y cuando estén las condiciones dadas y el contexto político propicio para hacerlo. Por suerte, el Frente de Todos en Santo Tomé pudo generar una oferta electoral en un marco de unidad, algo que la verdad que se trabajó mucho. Tuvimos semanas y semanas de reuniones con los distintos compañeros y compañeras de los distintos sectores políticos que integran el Frente de Todos, y bueno, logramos la síntesis política necesaria para generar este marco de unidad que nos permitió ofrecer una oferta electoral, valga la redundancia, a la ciudadanía. Contrario a lo que pasó con el oficialismo comunal, que va dividido en tres sectores. Eso, en esas discusiones se fueron un poco transitando las propuestas de los diferentes espacios, y bueno, por la Martín Fierro, el espacio al que yo pertenezco, nuestros compañeros y compañeras decidieron que era momento de jugar, porque bueno, hay mucho en juego, Juan. Estamos disputando una elección clave a nivel local. Y también es importante participar para discutir lo nacional, así que claro, más o menos viene por ahí.
Bueno, ¿y qué propuestas? Me imagino que tendrás muchas propuestas, ¿no? Pero algo en que quieras hacer hincapié, alguna propuesta que vos decís, bueno, esto quiero hacerlo.
Mirá, me parece a mí que hay que sacar un poco del letargo en el que se encuentra la política santotomeña hoy por hoy y conectarla con la ciudadanía. Nosotros estamos proponiendo, una de las cosas que a mí me gustaría hacer hincapié es en la posibilidad de sacar el Consejo Deliberante a la calle. Nosotros necesitamos que los concejales y las concejalas tengan contacto directo con la sociedad fuera del establecimiento para poder legislar de acuerdo a las necesidades de la gente. ¿Cómo pensamos hacer esto? Legislar en los barrios, Juan. Nosotros tenemos que llevar el Consejo Deliberante a los barrios, a los clubes, a las plazas, y poder ahí hacer las asambleas legislativas, poder hacer las sesiones ahí, y que la gente pueda participar activamente, conectarse con la política, porque hoy por hoy hay una desconexión tan grande y un enojo tan grande con la política, y con razón muchas veces, que necesitamos que la gente entienda que la única herramienta democrática que tiene para poder resolver los problemas y las problemáticas diarias que atraviesan día a día es la política. En este caso, en mi rol de legislativo, de concejal, mi idea es sacar el Consejo Deliberante a la calle, que la gente sea partícipe, que pueda opinar y que podamos legislar en base a las necesidades reales de la sociedad. Yo creo que por ahí va a ser nuestra propuesta más importante como sector político, al menos el que yo represento, más allá de que después tenemos, por supuesto, un abanico de propuestas que vamos a ir presentando, pero insisto con esta idea del Consejo a la calle, Consejo Deliberante Itinerante, el Consejo Móvil, no sé cómo le vamos a llamar, pero esa es la idea fuerza, por decirlo de alguna manera.
Me imagino que, no sé, digo yo, ¿no?, que por ahí vas a encontrar cierta resistencia también en esa propuesta, ¿no?
Por supuesto, porque el problema que tienen algunos políticos y políticas en la actualidad es que quieren justamente legislar entre gallos y medianoche. ¿Por qué? Porque hay cosas incómodas que está haciendo este gobierno, Juan, como por ejemplo el tarifazo. Ajá. El tarifazo que implementó apenas inició el gobierno de Suárez fue realmente preocupante para los comerciantes, para los ciudadanos de a pie. Y son cosas que son difíciles de explicar cuando vos te vas a la calle y le decís a la gente, che, mirá que te estoy por aumentar el 150% del ABL, que es alumbrado, barrido y limpieza, ¿no? Me parece que esas cosas tenemos que discutirlas de cara a la gente si queremos realmente una participación ciudadana real. Después lo otro que por suerte pudimos cambiar fue el endeudamiento que pretendía tomar el Consejo Deliberante a 2 meses de iniciada la gestión por 50 millones de pesos atadas a una tasa Butler que hoy por hoy con como está el país hubiese implicado que la cuota y el interés de ese crédito estaría en superior al 150%, o sea, era un suicidio para el municipio. Por suerte, sin ser concejales, pudimos dar la pelea yendo a las audiencias públicas y exponiendo ante la ciudadanía el tremendo error y la catástrofe que estaba por cometer el Consejo Deliberante para poder recaudar unos pesos a través de endeudamiento público, porque tenían que pagar la fiestita de la campaña, que fue tremenda hace 2 años.
Claro.
Entonces, obvio que vamos a tener resistencia porque hay cosas que no quieren discutir de cara a la gente. Quieren discutirla adentro, encerrados y pactando como políticos y políticas.
Te voy a pedir que te alejes un poquito del micrófono, por favor. Bueno, mañana presentación, ¿no? Mañana es la presentación. Estábamos hablando con Víctor Giró hace un rato en el Sarmiento.
Efectivamente, mañana a las 20 horas en el Club Sarmiento vamos a estar haciendo la presentación de candidatos provinciales y locales. Por supuesto que están todos invitados e invitadas, va a ser una gran fiesta popular, estamos muy contentos con nuestra propuesta política. Entendemos que hay otro camino para la provincia, que hay otro camino para la localidad y queremos que la ciudadanía sea partícipe de esto, ¿no? Por supuesto, vamos, como buen acto peronista, vamos a tener seguramente los compañeros con la batucada, vamos a tener las banderas, vamos a tener la mística, vamos a tener el choripán, porque no nos avergonzamos de nuestra idiosincrasia popular. Así que están todos invitados e invitadas mañana a las 20 en el club.
A las 20, en el Club Sarmiento. Bueno, yo te estaba por preguntar o te estaba por decir que des un panorama de cómo ves el gobierno de Suay acá en nuestra ciudad, pero más o menos ya diste un panorama. ¿Vos cómo pensás que sigue este gobierno? ¿Cómo lo ves?
Mirá, yo la verdad es que a mí me asusta porque es lo más parecido al gobierno de Mauricio Macri que vi desde que conozco la política local. Suárez llega, lo primero que hace es tarifazo, que Macri, recordemos, lo primero que hizo fue 3.000% la luz, 4.000% el gas, porque ahora hablamos de la inflación y no nos acordamos lo que pasó hace 4 años, ¿no? Y endeudamiento. Entonces, es como una maqueta que se replica en la localidad. Y quieren y tienen como una impronta de comunicación, o sea, son un gobierno de comunicación y no de acción. O sea, comunican bien lo poco que hacen. Por ejemplo, no hablan de cantidad de cuadras de asfalto, sino de 3.000 metros lineales, ¿no? Entonces, y la verdad es que si vos te pones a pensar, el bulevar que hicieron frente al cementerio son 2 cuadras de asfalto, no son 600 claro. metros lineales o no sé, déjense de joder, porque si no le estamos mintiendo asquerosamente a la gente, que no digo que quedó feo, no, quedó hermoso,
de hecho quedó lindo,
quedó hermoso, pero no vendamos humo, porque ese es el problema. Nosotros estamos viendo un gobierno que comunica mucho y que hace poco y que a su vez por lo que estoy viendo en mi trabajo diario de ANSES y en la conexión que tiene la Martín Fierro con la ciudadanía, es un gobierno que abandonó a las clases populares, Juan. Hoy por hoy, es más, convengamos que hace un mes nombraron recién al secretario de Acción Social. Fue un gobierno municipal que durante 2 años no tuvo Secretaría de Acción Social. La gente iba al municipio y no la atendían.
Claro.
Necesitaba un remedio, necesitaba un pasaje, porque no tenemos un sistema sanitario acorde, tenemos más que un sistema sanitario, tenemos un ministerio de transporte en la provincia, ¿no? Porque compramos ambulancias y trasladamos todo a Corrientes. Entonces, la gente que necesitaba ir a Corrientes por cuestiones de salud, antes en nuestros gobiernos podía contar con la combi que trasladaba lunes, miércoles y viernes, o con pasajes, ajá, o con la asistencia necesaria. Hoy por hoy eso está totalmente olvidado, y ni hablar de la gente que necesita, hasta hablando de cosas sensibles como comer, como claro, alimentarse, servicios públicos y demás.
Otra característica de la impronta macrista, ¿no?
Totalmente. Mirá, ayer vi un spot publicitario del intendente anunciando que en un asentamiento como la Chacra 45, que viene con problemas graves de cloaca, de iluminación, de todos los servicios públicos, ni hablar de infraestructura, no tiene colectivo, no hay nada. Acá, ajá, enfrente a Radio Nacional. Ajá, sí. Bueno, resulta que el tipo lleva unos purificadores de agua como si fuera que eso va a resolver el problema de la gente, ¿entendés? O sea, la gente está conectándose clandestinamente.
Lo que llevó en realidad, es porque estuve viendo allí, llevó los digamos, esos, una especie de lo que son dispenser, digamos, para servir el agua, y tiene, digamos, el cartel del gobierno de Corrientes.
Peor, porque ni siquiera.
Y también está lo de los útiles con la mochila, digamos, de que tiene todo el logo de la provincia de Corrientes. Sin embargo, ellos son los que pregonan que no hay que, esto lo llevó a las escuelas, no hay que llevar la política a las escuelas,
no, pero ellos lo hacen. No hay que politizar la educación, totalmente. Por eso los maestros también y los docentes cobran sueldos de miseria, porque no hay que politizar nada.
Claro.
Pero bueno, volviendo al tema, me daba mucha gracia porque la gente de la Chacra 45 tiene problemas graves que tienen que ver con servicios públicos esenciales, y vos le llevás un dispenser, un purificador de agua, y te juro, es como reírse de la necesidad de la gente. A ver, es un problema que lo tenemos hace muchísimo tiempo en Santo Tomé. Conseguile otro terreno, trasladá a esa gente, hacerle una vivienda digna, una planificación de vivienda que pueda darle dignidad al barrio, y no un purificador de agua o un dispenser, porque realmente esas son las soluciones que propone la derecha en Argentina, no solo Suárez, cualquier otro gobierno. Son pequeños parchecitos que no resuelven los problemas estructurales ni del país, ni del gobierno provincial, ni en este caso el municipio.
Claro. Bueno, Sebastián, también ahora se va a dar en esto de las elecciones el tema de los convencionales para reformar la Carta Orgánica Municipal. Pues tenés esperanza de que esto puede llegar a cambiar acerca de lo que se pueda llegar a dar en el municipio de Santo Tomé, tantas cuestiones que por ahí un tanto son inviables ahora, como por ejemplo el tema de aguas de corriente, es un caso puntual que el agua en muchos barrios no se puede tomar, y es por ahí, es como que no hacen un reclamo a la empresa privada, esta no lo hace el municipio. Si eso pueda ser tal vez viable, si eso se reformara, es uno de los puntos, o si sos optimista en cuanto a que pueda cambiar algo de la realidad de Santo Tomé a raíz de lo que pueda dejar la reforma de la Carta Orgánica.
Mira, va a depender mucho del resultado de las elecciones, porque esto es el que más convencionales meta, va a poder proponer mayores reformas y ganar una votación, porque a ver, ¿cómo va a ser la reforma de la Carta Orgánica? O sea, se eligen 11 convencionales constituyentes que después tienen que votar artículo por artículo de la Carta Orgánica y proponer reformas, y eso va a votación y gana la mayoría. Nosotros armamos un equipo técnico profesional muy bueno que encabeza la doctora María Ordenavía, que está acompañado por Román Naya. Hay compañeros y compañeras, realmente preparados. Está también la compañera Ariadna Huguet. La verdad que hay un equipo técnico que está trabajando en el asunto, porque hay cosas que nosotros tenemos que proponer, como por ejemplo organismos de control, que es lo que vos decís. No puede ser que una empresa privada o semi privada, porque no sabemos bien, está intervenida, venga, te rompa el asfalto durante 200 metros para arreglar una cloaca y después te lo deje hecho un desastre, un asfalto que estaba bien hecho, que era lindo. Hay un montón de ejemplos de esto que estoy dando, pero se me ocurre ahora el de la cancha, no sé si es Pellegrini, la Pellegrini que tenía adoquín, que lo había hecho creo que Farizano, imagínate lo que duró ese adoquinado y de hermoso que estaba. Los tipos, no sé si fue Agua de Corrientes o una empresa que tenía que arreglar un problema de internet, hizo un buraco, hablando en términos populares, de 200 metros, y en vez de dejar como estaba, le tiraron una capa de cemento que quedó totalmente irregular, que se rompe todo el tiempo, que filtra agua, que termina perjudicando a todos los vecinos y vecinas, y no hay un organismo de control hoy que permita multar a esas empresas, claro. Por ejemplo. Bueno, esas cosas son las que se van a discutir en la reforma de la Carta Orgánica, y para eso necesitamos el acompañamiento popular y ciudadano a través del voto, para poder darle herramientas justamente a los concejales, al Poder Legislativo, para poder aplicar este tipo de controles que hoy no existen.
¿Para cuándo está prevista la reforma?
Primero se va a votar la elección de constituyentes, y una vez que se
claro,
eligen los constituyentes, claro, ellos se constituyen, valga la redundancia, uh-huh, y fijan las reglas del juego de cómo se va a reformar, cuándo, con qué criterios. No, también tienen que decidir si van a reformar toda la Carta Orgánica o si van a reformar una parte. Uh-huh. La verdad que la Carta Orgánica que está ahora, para mí es un mamarracho. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que se estipula. Estamos hablando de contradicciones que incluso ideológicas con nuestra fuerza política en el contenido de la Carta Orgánica, que bueno, está buenísimo que se pueda tratar. Me hubiese gustado que lo hubiésemos hecho antes, sinceramente, sobre todo cuando éramos gobierno. Es una discusión que yo di hacia adentro de nuestra fuerza política, pero bueno, se dio ahora y hay que dar la discusión, hay que dar la pelea, y nosotros armamos nuestro equipo técnico para eso.
¿Cómo ves el gobierno provincial? Hay, recordemos, chicos, que no solamente acá va a haber elecciones, sino que toda la provincia, como se está dando en varios puntos también del país. ¿Cómo estás viendo el gobierno de Gustavo Valdés y el gobierno, el oficialismo en general acá en la provincia?
Mirá, yo creo que el gobierno de ECO Cambiemos, porque no es de 8 años, van 6 años van de Gustavo Valdés, pero en realidad hace 20 claro, años que vienen, sí, gobernando. Y yo veo, la verdad, un desgaste importante. Lo que pasó con los docentes ahora demuestra la soberbia con la que se están manejando, porque incluso el sector docente era un sector social que generalmente acompañaba la política de ECO acá en la provincia. No todos, por supuesto, porque no hay que generalizar, pero sin embargo, ahora que el gobierno se mostró inflexible con la situación salarial del docente, mostró una soberbia que nosotros la venimos padeciendo hace un montón, Juan. Ellos tienen mayoría absoluta en ambas cámaras, y la verdad que la legislatura provincial, tanto el Senado como la Diputación, son una escribanía. No se discute nada. Nuestros compañeros y compañeras, senadores, senadoras, diputados, diputadas, no pueden proponer absolutamente nada porque se cajonea, uh-huh, se archiva. Lo mismo pasa acá, ¿eh? No son mayoría absoluta, no pueden hacer lo que quieran, porque hay cosas que necesitas los dos tercios, pero la gran mayoría de los proyectos que proponen nuestros concejales y nuestras concejalas hoy se cajonean. No hay discusión política en la provincia entera, y esa es la gravedad que vivimos acá en Corrientes y que tenemos que cambiar. Tenemos que equilibrar la balanza. La gente tiene que entender que las elecciones legislativas, como decía mi vieja siempre, son para equilibrar el poder. Que el Ejecutivo no tenga el poder absoluto para hacer lo que quiera, ¿no? Claro. Nosotros tenemos que tener legisladores provinciales y locales que controlen y legislen para a favor del pueblo, y controlando, valga la redundancia, al Poder Ejecutivo para que no haga lo que quiera. Yo quiero saber si ustedes, por ejemplo, seguramente son periodistas, lo sabrán, pero ¿cuánta gente en Santo Tomé sabe que el año pasado ingresaron más de 1.000 millones de pesos en concepto de coparticipación a nuestra localidad? Ajá. Yo quiero saber dónde están, claro, esos dónde 1.000 millones de pesos. ¿En purificadores de agua están los 1.000 millones de pesos? ¿En 3.000 metros lineales de asfalto están los 1.000 millones de pesos? La verdad, esas son las cosas que hay que
discutir. No hay un no justifican qué hicieron con esa plata.
No, total, porque tienen mayoría. Entonces, cuando nuestros concejales o concejalas piden informes, lo cajonean. Entonces, esa es otra propuesta que nosotros tenemos, la transparencia. Tenemos que tener transparencia en los números, no solo del Ejecutivo, del Consejo Deliberante también. Ajá. Yo quiero saber cuánto cobra un concejal, quiero saber cuánto dinero ingresa al Consejo Deliberante, qué se hace con el dinero de los distintos, de las distintas secretarías del gobierno municipal. Nosotros teníamos el dato de que en el 2022, para abril, ya habían gastado el 100% del presupuesto de obra pública. Por ejemplo, bueno, ¿a qué otros sectores le sacaron plata? Porque vos tenés que hacer una redirección presupuestaria para poder seguir ejecutando obra pública. Bueno, ¿a qué otros sectores le sacaron dinero para seguir haciendo los 3.000 metros lineales de asfalto con los que se jactan? ¿A quién? ¿A educación? ¿A salud? ¿A acción social? Bueno, no había acción social hasta hace poco. Esas son las cosas que tenemos que discutir. Yo quiero saber si la gente de Santo Tomé, por ejemplo, sabe que tenemos más de 40 funcionarios hoy en el gobierno municipal. Cuando Mariano Garay era intendente, creo que eran 11 o 15. Cuando el Negro Giró era intendente, lo mismo. Bueno, hoy tenemos 40, 41 funcionarios. Estoy hablando de directores, secretarios, que cobran por lo menos 5 veces más de lo que cobra un empleado municipal y que no sabemos qué funciones claro, cumplen. No sabemos ni quiénes son, Juan. No tenemos ni siquiera la grilla completa de funcionarios del gobierno municipal. ¿Entendés? O sea, hay una desinformación total del funcionamiento del municipio y esa claramente es una función del concejal. Y por eso hay que conectar al Consejo Deliberante con el pueblo, claro. Porque la única forma de que la ciudadanía sepa lo que está pasando en nuestra localidad es a través de sus representantes. Para eso nos eligen.
Por supuesto. ¿Tenés algún tipo de contacto, alguna cercanía con el oficialismo de acá?
Hablé un par de veces con el intendente por situaciones que tienen que ver con la gestión de ANSES que tenía que resolver. En ese sentido no tengo queja, porque yo también quiero aclarar que yo no voy a entrar al Consejo Deliberante para destruir todo.
Claro.
Quiero que seamos una oposición responsable, que lo que esté bien, resaltarlo, remarcarlo y acompañarlo, pero lo que está mal, poder discutirlo. Lo claro. que necesitamos, lo que yo en realidad necesito con el intendente es sentarme a discutir los problemas de Santo Tomé, no una gestión que tiene que ver con la gestión básicamente de dos instituciones como son el municipio y ANSES. Las veces que lo llamé, insisto, no tengo queja, pudimos resolver algunas cosas, pero nunca nos pudimos sentar a discutir un proyecto político. Claro. Y sé que mis compañeros y compañeras, concejales y concejalas, tampoco lo pueden hacer con sus pares en el Consejo Deliberante, porque automáticamente te imponen la mayoría.
Claro.
Y no hay discusión política en ese sentido, ¿me entendés? No, somos mayoría, hacemos lo que queramos. De hecho, por ejemplo, cuando hubo la audiencia pública por el endeudamiento, en un momento el concejal Saucedo no se estaba bancando la discusión y dijo, bueno, pero acá no importa lo que diga la gente porque no es vinculante la opinión de la gente. O sea, estábamos claro. nosotros, los ciudadanos, que no teníamos nada que ver con la función legislativa porque era una audiencia pública para poder opinar, pero no le importaba porque no era vinculante. Claro. Entonces, no, vos podés decir todo lo que quieras, pero total no es vinculante, no tiene efecto. Acá hacemos lo que decía la mayoría y punto. La verdad, esas cosas tienen que cambiar claro. si queremos, sobre todo ellos que pregonan democracia, que pregonan discusión política, que pregonan apertura, que pregonan un montón de cosas que después en la práctica son demasiado autoritarios. Esa es la realidad.
Te hago una propuesta. ¿Hacemos noticias y volvemos?
Sí, por supuesto.
Dale. Estamos cerquita de las noticias de las 11:30 de Nacional. La hacemos a las noticias y volvemos con un ratito más de Sebastián Olivera. Llevarte un poquito al plano nacional. ¿Cómo viste la decisión de Alberto de no jugar? ¿Qué pensás que va a pasar con Cristina? ¿Qué es lo que va a anunciar? Porque hay una expectativa muy grande, tanto del oficialismo como también de la oposición a nivel nacional, esperando una decisión de Cristina. Pero primeramente, ¿qué opinás, qué lectura haces de la no candidatura de Alberto?
Bueno, mirá, a mí me parece que era necesario que Alberto tome una decisión. O sea, yo no soy quien para definir si era lo correcto o no. Esa era una decisión muy personal de él. Si vos me preguntás a mí, en términos de gustos, por decirlo de alguna manera, obviamente que yo quiero que la candidata sea Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que es la única que puede generar esperanza en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tenemos el recuerdo fresco de cómo vivimos durante la década ganada, porque la verdad que después, me acuerdo que antes de que Macri gane las elecciones en el 2015, nos hacían memes sobre la década ganada, decían la década robada, la década, no sé, boludeces así, perdón por la palabra, y resulta que realmente nos dimos cuenta de que fue una década ganada, fue una década una década ganada en derechos, fue una década ganada en
salarios,
en economía, en producción, en todos los índices que vos puedas mirar en esos 12 años fueron ampliamente superiores teniendo en cuenta los últimos 30 años de la historia argentina. Entonces, si mi criterio siempre fue Cristina Fernández presidenta, ahora no sé si lo va a hacer. Con respecto a lo de Alberto, me parece bien que haya tomado la definición con tiempo para que el Frente de Todos pueda reorganizarse, reordenarse y generar una propuesta atractiva a la ciudadanía. La ciudadanía hoy está muy dolida con la política, está descreída. Me parece que hace falta mucha información global y regional para entender el contexto en el que vivimos. Hay países como del llamado primer mundo, como Italia, Inglaterra, Estados Unidos, que están con procesos inflacionarios que para ellos son altísimos.
Exacto.
En Inglaterra hace 5 meses o 6, no, un poco más, capaz 8, renunció el presidente, el primer ministro, uh-huh, por la inflación.
Ajá.
Entonces, la verdad es que cuando uno empieza a ver la globalización o el contexto global, entiende que obviamente en un país como Argentina, que viene padeciendo problemas de inflación desde antaño, más vale que nos golpea más fuerte que al resto del mundo, pero ese 20% de inflación que tiene, por ejemplo, Rusia hoy, o el 10 que tiene Estados Unidos, uh-huh, es el 100 que tenemos nosotros.
Exacto, porque es un país que no está acostumbrado a lidiar con eso,
pero
¿no?
Por supuesto, no tiene paritaria. A ver, en Estados Unidos la gente cobra lo mismo en los últimos 10 años.
Ajá.
No, ¿pero por qué? Porque no necesitaba aumentar, claro, su poder adquisitivo, porque se mantenía.
Por supuesto.
Entonces, que fuimos, la verdad que cuando uno tiene esos datos, lo que pasa es que el aparato mediático, Juan, de la oposición y del poder concentrado económico es tan grande que nos impiden hacernos del contexto mundial. Y al no tener una visión global de la situación, la verdad que tenemos una síntesis limitada de la política, ¿no?
Claro.
Acá el compañero Gonzalo Obregón, director de Radio Nacional, a quien le mando un saludo, siempre nos recordaba cuando nos juntábamos a charlar, que Perón decía que la verdadera política es la política internacional. Uh-huh. Y lo decía por estas cosas, justamente, porque hay que entender que estamos en un contexto adverso. Tuvimos la pandemia, tuvimos el mega endeudamiento de Macri, tenemos la guerra, tenemos la sequía, o sea...
Claro. Son todos factores externos que terminan golpeándonos a nosotros.
Totalmente,
¿no?
Ahora, también Perón decía que el órgano más sensible de la gente es el bolsillo. Uh-huh. Y me parece que ahí está el error de nuestro gobierno. Nosotros tendríamos que estar reparando constantemente el poder adquisitivo de la gente. Hoy atendía a una persona en el ANSES que me decía: a mí no me importa la inflación, si la inflación está al 100, pero a mi sueldo me sube el 130.
Claro, por supuesto.
No digo que no sea un problema, pero por lo menos que no me afecte en lo personal, en lo cotidiano y en mi calidad de vida.
Por supuesto.
Bueno, ese fue el gran problema que tuvo la gestión de Alberto Fernández, y que está limitada y que está condicionada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que terminamos haciendo producto del mega endeudamiento que nos dejó Macri y que hoy estamos reviendo. ¿Qué es lo que propone Cristina? Que la deuda se pague de acuerdo al crecimiento del país.
Exacto.
Que es lo más lógico. Uh-huh. O sea, no podemos estar pagando 20 mil millones de dólares por año de aquí al 2032. Si no, no podemos recaudar dólares.
Claro, por supuesto.
Es una locura, es un planteo suicida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, toda esa información le está faltando a la gente, y por eso los medios populares como este son tan importantes.
Y si no es candidata Cristina, ¿quién te gustaría? ¿O quién decís vos que está más preparado como para...?
Qué pregunta, la verdad que... No tengo candidato, Juan. Yo no tengo plan B.
Claro.
Me gusta Guado, me gusta, qué sé yo, Axel Kicillof. Ajá. Me parece el más preparado por,
sí,
lejos, pero entiendo que tiene una pulseada en la provincia de Buenos Aires, que es un lugar clave. Para poder ganar la nación tenemos que ganar la provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Y entiendo que tiene que jugar ahí, pero me encantaría que Axel sea candidato nacional, por ejemplo. Guado me gusta mucho, lo que pasa es que, bueno, están también los condicionamientos de niveles de conocimiento, de inserción en la sociedad, de un montón de cosas. Las candidaturas, sobre todo presidenciales, no se construyen de un día para el otro.
No, por supuesto.
Y menos cuando tenés la hegemonía comunicativa en contra,
uh-huh,
porque te hacen bloqueos por todos lados. A ver, en los pueblos como esto, las coberturas de cablevisión son tremenda. Cuando te tienen que cortar el cable porque está pasando algo importante que no quiere que sepan, lo hacen, Juan.
Bueno, con C5N suele pasar, ¿no?
Todo,
que por
el
ahí,
tiempo,
todo el tiempo está cortado.
En todo el país.
Ajá,
por eso también políticas como la televisión digital son tan importantes. Otro error que puedo marcar de nuestro gobierno: nosotros tenemos acá una repetidora que funciona, pero que nadie la administra, nadie la enriquece, nadie se preocupa para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. El último codificador que se llaman los aparatos transmisores de la señal que se entregó fue en el gobierno de Cristina. Se le entregaba a los jubilados, se le entregaba a las madres que cobraban la asignación universal por hijo. Esa es la lucha de comunicación que tenemos que dar, y que lamentablemente una de las falencias que también tuvo nuestro gobierno y que tenemos que rever, porque de lo contrario, sin comunicación no hay gestión que valga.
Por supuesto. Tenemos poquito tiempo, Seba. Lo último que te pregunto, bueno, recordando que ayer, mejor dicho, mañana va a ser la presentación de candidatos acá en nuestra ciudad, en el Club Sarmiento, como ya anticipábamos recién, a partir de las 20, y también van a venir representantes provinciales, ¿no?
Sí, va a estar, por supuesto, el primer candidato a diputado Gustavo Cantero, va a estar la candidata a diputada Marlene Gauna, va a estar César Lescano, que también es del Frente Renovador, va a estar la compañera Ascúa, que es nuestra primer candidata senadora, por supuesto el Negro Giró, segundo senador, va a estar la dirigencia provincial, y por supuesto vamos a estar nosotros, ¿no?, los candidatos locales, que encabeza la compañera Blanca Gales, que me parece muy importante, y resalto primero que sea una mujer, segundo que sea docente, porque lo que vivieron, el flagelo que vivieron los docentes de parte del gobierno provincial en los últimos meses, la verdad que merece que una docente se ponga al frente con la lucha, con la voz necesaria y la fuerza para poder hacerle frente a eso. Así que celebro que Blanca encabece la lista. Después sigo yo, por supuesto, por la Martín Fierro. Está la compañera Virginia Borda, una compañera joven que trabaja mucho con el sector más excluido de la población, ¿no?, que son las personas vulnerables que tenemos en la sociedad por diferentes capacidades diferentes, valga la redundancia. Está también el compañero Mariano Garay, ex intendente, que tengo que rescatar, que está en un lugar para sumar, para empujar el carro y para apoyar, y eso la verdad que hay que ponerlo en valor. Y también está la compañera Carla Fernández del Movimiento Evita, que tiene toda la representación territorial necesaria para dar discusiones que, como yo decía, son muy importantes en el Consejo Deliberante. Porque si no tenemos conexión con el pueblo, no hay legislación que valga, porque vamos a estar legislando a espaldas de las necesidades de la gente, ¿no? Claro. Y esa es la conexión que yo pretendo tener, como lo hice en el ANSES, Juan. Nosotros, desde que entramos al ANSES, pudimos deburocratizar el organismo, atender a todo el mundo. La gente hoy va sin turno, con turno. Yo trato de resolver la mayor cantidad de problemas posible, de escuchar de manera activa los problemas que tienen y ver si tienen solución o no, y no mentirles. Si claro, no lo puedo resolver, no lo puedo resolver. Claro. Pero escuchar y atender, eso es lo que tenemos que hacer los legisladores y legisladoras de Santo Tomé. Escuchar a la ciudadanía y legislar en consecuencia.
Sebastián, tenemos un mensaje. Buen día. Le deseo mucha suerte al candidato a concejal. Muy buenas sus ideas. Antonio de Garabí. El mensaje que llega al 3756-403618.
Bueno, gracias a la gente que está escribiendo. La verdad que son caricias al alma, que esos mensajes que llegan siempre en Radio Nacional, cuando salimos con ANSES también, la verdad sí, que tienen una audiencia espectacular, y los felicito a ustedes también, a todos, por la programación.
Bueno, Seba, de la última, ¿no?, de acá al 11 de junio, ¿cómo van a seguir trabajando? Supongo que van a seguir recorriendo, van a seguir escuchando a la gente, y bueno, y por último, las expectativas, ¿no?, para el 11 de junio.
Bueno, por supuesto, nosotros ya estamos en campaña, obviamente que se va a intensificar todo a medida que se acerque la fecha. Aclarar que no contamos con el aparato del Estado, ni provincial ni local, por lo tanto va a ser una campaña desigual en lo que respecta a
¿en dónde recursos se reúnen, Sebastián, más allá de que recorren? ¿Cuál es la casa?
Tenemos un punto de encuentro, que es la casa de gestión que se abrió por San Martín y Roque Sáenz Peña, pero después hay distintos lugares. Por ejemplo, en los barrios del sur está la casa de Andis, donde atiende Virginia Borda. Nosotros de la Martín Fierro tenemos nuestra sede también abierta ahí por la Martín Sáenz 1055, entre Caguazú y Mitre. Hay distintos espacios, pero el punto de encuentro que definimos por una cuestión estratégica de ubicación es la casa de gestión, que está en San Martín y Roque Sáenz Peña, donde generalmente atiende el compañero senador Víctor Giró. Pero lo que decía, va a ser una campaña desigual. Yo le quiero decir a la gente que generalmente en estas épocas de campañas políticas aparecen las buenas voluntades de los políticos y las políticas que por ahí no estuvieron todo el año, pero aparecen con todo lo que necesita claro. La gente de repente. Bueno, aprovechen, sáquenle hasta lo último que puedan, porque después no van a desaparecer. Y saben qué, gente, en el cuarto oscuro no hay gran hermano que nos esté mirando, no hay cámara, no hay nada, voten con el corazón. Si nos quieren acompañar, bienvenido sea, si no nos quieren acompañar, voten al que quiera, pero la gente ya aprendió, Juan, estas tácticas tramposas de la política de que los últimos dos meses soy tu mejor amigo sí. Y después no te atiendo en la municipalidad, ¿no? Eso terminó y por suerte esa es la esperanza que nosotros tenemos, que sabemos que más allá de que no vamos a contar con los recursos que tienen ellos, tenemos el contacto con la gente diario durante todo el año. Sobre todo las organizaciones políticas como la nuestra, la Martín Fierro, trabaja los 365 días del año en todos los barrios de Santo Tomé. Y no nos escondemos de nadie. A mí me encuentran en mi casa, me encuentran en la ANSES, me encuentran en la sede de la Martín Fierro, me encuentran en todos lados y me van a seguir encontrando después de las elecciones, gane, entre, no entre, porque esto es una competencia y puede pasar cualquier cosa. Expectativas. Yo creo que el que gana va a meter 3 y el que pierde va a meter 2. Puede ser que haya una situación de 2-2-1 también. Veo muy difícil un escenario de paliza electoral de 4-1. Uh-huh. Me parece que no están dadas las condiciones. Pero bueno, cualquiera sea el resultado, y esto no lo digo como cliché, Juan, lo digo realmente convencido, a mí ningún resultado electoral me va a sacar la convicción de que la política es la herramienta de transformación social. Y como dijo Néstor una vez cuando perdió aquella elección contra el Alica Alicate, fue a la plaza, habló con las madres de Plaza de Mayo y le dijo: las elecciones se ganan o se pierden, lo que no se pierde son las convicciones, y esa es la visión que tiene la Martín Fierro y ahí es hacia donde apuntamos.
Buenísimo, Seba, bueno, muy completo todo, te agradezco por acercarte hasta acá y estaremos en contacto en cualquier momento, seguramente, ¿no?
Gracias, Juan, gracias a los compañeros y compañeras de Radio Nacional y a la audiencia en general. Estamos visitándolo nuevamente, seguramente.
Dale.